Estamos
Listo.
libres.
Bueno. Hola, ¿qué hubo pues? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este Facebook Live, donde, bueno, ustedes ya saben pues que venimos trabajando este texto de Wolfgang Gigerich, La violencia del alma en el volumen 1, pero que también ya pueden conseguir el volumen 2, que es Alma e Historia. ¿Y dónde tengo ese berraco? Lo estaba leyendo en estos días. Pero bueno, ya saben que está el volumen 2, Alma e Historia, para apoyarle este proyecto a los muchachos. Ya saben que lo pueden conseguir en Amazon, en todos los Amazon. En Colombia lo pueden pedir y a partir de $35 el envío les sale gratis, o sea que sin, y bajo de precio. Hay que aprovechar, como decimos aquí en Colombia, hay que aprovechar el gangazo. Entonces, pueden pedir los dos si no los han tenido, el volumen 1 y el volumen 2, y les sale gratis. Gigerich es un psicólogo que en sus textos no hay pérdida, no hay idea que no esté razonada y bien pensada, no hay idea donde él no haya hecho ese trabajo investigativo y riguroso psicológicamente hablando, y más su riqueza de fuente bibliográfica también es muy amplia también. Entonces, la idea es, pues, es que ya saben que están pues ahí ya los dos primeros volúmenes. Por ahí pronto también nos van a dar una sorpresa con una nueva traducción. Espero que sea este año. Un nuevo texto. Vamos a ver si de pronto ahí los alejos, los tocayos se ponen de acuerdo. Pero mientras tanto, entonces, ya saben pues que veníamos hablando entonces de este último ensayo que se llama La triple posición del ánima frente a su otro, donde ya estuvimos hablando acerca de la segunda posición. De la relación sisigial del alma con ella misma, y en este encuentro, precisamente cuando en el cuento de Barba Azul la esposa una vez se da cuenta que ha visto las esposas muertas, se da cuenta que ella ya no puede volver atrás porque lógicamente, psicológicamente, le produjo un impacto que ya le hacía imposible volver atrás y querer volver a recuperar esa inocencia, lógicamente hablando, que ella tenía. Es decir, que el ánima, al darse cuenta en ese primer momento con ese impacto con las esposas, entonces sale de esa inocencia y le toca ya empezar a ver desde otra posición que ella antes no tenía, pero que como inicialmente siempre va a ofrecer una resistencia, es el ánimus quien, de una forma u otra, porque ese es el primer encuentro con el ánimus al encontrar las esposas muertas, ya al darse cuenta de ella, el ánima en este caso, lógicamente hablando, no en el sentido sustancial junguiano, empieza esa posición del alma en esa situación ánimas, empieza ya un trabajo de negarse en ella misma, empezar a reconstruir una posición sisigial al verse enfrentada precisamente a la muerte que ya le ocurrió cuando abrió el cuarto de las esposas muertas. En ese sentido, entonces es donde empieza cuando Gigerich nos habla de este trabajo sisigial, de poder atravesar y demostrar las diferentes fases en las que el alma se constituye y donde en esa situación sisigial se empieza a constelar lo que es lógicamente esa negación, donde ya el ánima empieza a ser negada a sí misma para reconstituirse y verse, reconstituirse, cuando digo es que al violarla, al penetrarla, lo que hace es que la saca de esa inocencia y ya la empieza a situar desde otra posición que antes no veía, es decir, ya no es el ánima en posición ánima, sino que es el ánima y ánimos, lo uno al mismo tiempo en otra posición que antes no estaba el alma, es decir, en una segunda posición. Y ahí es donde se empieza todo ese proceso de la constitución sisigial, donde el alma en sí misma empieza a salir desde su propia inocencia ánima a una segunda negación, que en este caso ya es el alma en una segunda posición ánimos. Yo lo estoy resumiendo así rápido, ¿vale? De enseguida más que me lo complementa mucho mejor. Y ya vamos a hablar entonces ahorita de lo que es la tercera posición del alma con respecto a su experiencia del otro, firmeza ante la muerte. Pero, ante todo, no me apasiono más y le doy la bienvenida a Ale. ¿Qué más pues? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Joan? ¿Qué tal? Pues déjame que me regrese 2 kilómetros de donde
Sí.
avanzaste. Porque más bien, como Joan dice, el segundo volumen de la colección de ensayos en español de la obra de Gigerich ya está en a la venta. Entonces ya la pueden conseguir en Amazon. Ahí la pueden ustedes encargar. De hecho, está a un precio bastante accesible. Vale completamente la pena esta obra, ¿no? Por todo el trabajo que hay detrás, el trabajo de traducción, el trabajo de revisión, el trabajo de edición, han sido tremendos, ¿no? Yo de repente creo que yo soy el más flojo para la cuestión de la revisión, ¿no? Aunque me enfrasco y trato de eso, no soy tan puntilloso como por ejemplo, otros compañeros como Joan. O sea, Joan Martínez
Ah, sí.
tiene ahí entrega folios de correcciones en esa situación. Pero en sí mismo es un trabajo colectivo, ¿no? Y es un trabajo colectivo que se hace porque, por lo menos yo creo, ¿no? Y espero no equivocarme en esta cuestión, pero con las pláticas que he tenido con Ale y la comunicación que tenemos con los muchachos, pues es un trabajo que nos importa a todos porque consideramos que dentro del campo junguiano hay una veta inexplorada de pensamiento que de repente en el ambiente no se quiere tocar, ¿no? Fíjate, yo apenas he estado leyendo una obra que me ha gustado mucho. O sea, me ha gustado mucho, no porque esté bien escrita, sino porque está bueno, como decimos aquí, el chisme, ¿no? Que se llama La vida y las ideas de James Hillman. Entonces, es su biografía, y es una biografía en tres volúmenes mastodónicos realmente, pero estoy por terminar el primer volumen y me entero de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, fíjate que una de las cosas que están ahí presentes es de cómo él se inserta, James Hillman, ¿no? Se inserta dentro del ambiente junguiano, precisamente en sus inicios, en los inicios en la creación del Instituto Carl Gustav Jung de Zúrich. Y algo que él veía, como veían tantos otros analistas, por ejemplo, Adolfo Wendell Craig, o Paul Ricklin, o López Pedraza y todos ellos, o sea, todo este grupo que gira alrededor de una visión crítica de lo junguiano. O sea, a ellos les parece que la visión, que perdón, que el paradigma que se maneja dentro de los propios círculos junguianos es algo ortodoxo completamente. O sea, hay una visión demasiado rígida acerca de lo que es Jung y un endiosamiento de la figura de Jung, ¿no? Entonces se convierte en Jung en la voz de un profeta, en alguien que realmente no es, ¿no? Es decir, ahora yo, por ejemplo, lo que observo entre los junguianos es que primero hay una repetición insulsa en donde no se piensa lo que se está diciendo en cuanto a los contenidos de la teoría junguiana, y además una mistificación muy injusta de la figura de Jung, ¿no? Porque Jung realmente es tratado, por ejemplo, desde las cavilaciones que él asume en el libro rojo, por ejemplo. El libro rojo es, a mí me parece, uno de los errores editoriales más nefastos dentro del mundo junguiano, porque a todos aquellos que ya habían mistificado a Jung, lo subió dos escalones encima, ¿no? Es decir, el libro rojo no es un libro en serio, es decir, no es un libro realmente importante dentro del ámbito junguiano más que para el análisis histórico. El libro rojo lo que nos ofrece es una experiencia personal que tuvo Jung, ¿sí? Con sus propias cavilaciones inconscientes, sus juicios y prejuicios que estaban ahí alimentados de todo el conocimiento gnóstico y místico que tenía de ciertos textos, y o sea, lo pone en crudo, ¿no? Es decir, es lo que llaman, por ejemplo, Lévi-Strauss, lo crudo, ¿sí? Es decir, un elemento cultural que no está refinado. Entonces, lo que hizo Jung posteriormente, a lo largo de toda su obra, fue refinando precisamente esto que estaba ahí. Y el refinarlo quiere decir muchas veces dejar cosas atrás. Es decir, este lenguaje apodíctico, ¿no? Esta visión profética que está dentro de los libros rojos, pues obviamente no le hace justicia a la obra de Jung. O sea, cualquier libro de la obra de Jung es muchísimo más importante que eso. Pero sin embargo, Sí, como tú bien lo has señalado, yo, ¿no? Hay muchos todavía junguianos que tienen al hilo rojo en un altar, ¿no? Solamente no le prenden velas alrededor porque se vaya a quemar, pero de todo, o sea, en lo demás se convierte en un libro de culto, ¿no? Y Jung no es un autor de culto. Jung es un cuerpo de pensamiento que hay que seguir reflexionando. Entonces, lo que hacen autores como James Hillman y como Wolfgang Gegerich es precisamente hacer esto, es decir, tomarse el atrevimiento de pensar realmente de forma profunda el corpus junguiano, y entonces obviamente lo llevan por lugares que ningún otro junguiano lo haría, pues porque tienen demasiado, ¿cómo lo podemos decir? Demasiado respeto, podríamos llamarlo así, pero realmente o sea, el respeto a Jung no es
Compromiso con las ideas.
el respeto a Jung no es el seguir una doctrina al pie de la letra, sino al contrario, el poder seguirla reflexionando y pensando para que este preciso cuerpo de ideas adquiera el movimiento, es decir, el espíritu que está presente dentro de la misma teoría junguiana se pueda seguir desarrollando y desenvolviendo en nuevas formas, ¿sí? Y de maneras cada vez más complejas, ¿no? Quedarnos en Jung, así como decía Nietzsche, ¿no? Es decir, permanecer siendo los alumnos de un maestro, ¿sí? No, es un flaco favor para el maestro. Entonces, lo que tendríamos que hacer es destrozar la figura del maestro, poder matar al padre, ¿sí? Y sobre esa situación, honrarlo a través de el ponerlo en un lugar interior dentro de nuestra propia comprensión, ¿no? Bueno, es lo que hace Jung y por eso a nosotros nos parece tan importante, perdón, es lo que hace Gegerich y por eso nos parece tan importante la obra de Gegerich, porque nos ofrece aire fresco dentro de ese cuarto encerrado que es el jungianismo donde el pensamiento no entra. Entonces, por eso lo tratamos y por eso hacemos estos lives y por eso también nos enfrascamos tanto en su difusión porque nos parece importantísimo que la gente conozca esta psicología, que además es una psicología tremendamente práctica si uno la entiende como tal. Entonces, el próximo libro, John, se llama el fin del significado, el nacimiento del, el, perdón,
El
el fin
final
del
del
significado,
el significado, el significado y
y el
el final.
nacimiento del hombre.
Sí,
Exactamente.
iba a leer algo de aquí que me hiciste acordar de Google Mulcahy, este libro que se llama Analistas Jungianos. Mira, pues lo que dice.
A ver,
Dice,
cuéntame.
tras 4 años proseguí con mis prácticas en Zúrich, empezando así un análisis junguiano. La primera pregunta que le hice a mi analista fue: ¿puedo ser cristiano y junguiano al mismo tiempo? A lo que respondió: por supuesto, siempre y cuando sea primero junguiano y luego cristiano. Entonces, vea que desde las primeras ortodoxias ya se estaba estableciendo un adoctrinamiento donde primero tiene que ser junguiano, donde primero hay que rendirle la alabanza a Jung. Y entonces Guggenbuchle dijo que no, que él era al revés, primero era cristiano y que después era junguiano. Entonces, eso le generó mucho resquemor dentro de la teoría junguiana porque se le miraba con admiración. Mire, pues, esta otra partecita que dice: vea, la primera vez que fui a ver a Jung fue acudir a una conferencia que daba sobre astrología y no le entendí. Tras el acto, numerosas mujeres comentaban citando ejemplos: oh, lo inteligente que era Jung. Eso lo consideraba una discusión. Me pareció indignante ese tipo de comentarios. Y también Mario Jacobi, en un libro que se llama El Encuentro Analítico, le preguntó a una consultante cuando salió a la consulta de Jung. Es que, bueno, oiga, cuéntame, ¿cómo es Jung? Es que no, usted sabe, como un dios. Lo que para Mario Jacobi quedó todo indignado y estupefacto ante las respuestas. Entonces, yo pienso que precisamente lo que pasa con la teoría junguiana ahorita en día y con las instituciones junguianas es que hay un adoctrinamiento del más voraz y el más hipócrita, lo digo yo, porque entre ellos mismos se compiten y entre ellos mismos le echan zancadilla a otras instituciones que están haciendo el esfuerzo de poder difundir el pensamiento junguiano y hasta incluso entre ellos se pelean. Entonces, la hipocresía intelectual y la hipocresía cuando ellos hablan de la sombra 400 veces por minuto, es la 400 veces la sombra que no han resolvido dentro de ellos mismos, que no han resuelto, disculpen la expresión, que no han resuelto teórica, intelectual y analíticamente hablando. Entonces, en este sentido, precisamente lo que hacen pensadores como Hillman es que desliteralizan todo el pensamiento junguiano, desliteralizan el junguianismo clásico. ¡Ay, sí, me estoy encontrando con el ánima! Como decías, Kenazi, como si los arquetipos fueran un enchufe a los que uno se pudieran conectar, porque eso es lo que ellos piensan. Vamos a conectarnos con el arquetipo a través de la imaginación activa, a través de los dioses de cada hombre y de cada mujer. Vamos a hacer entonces el encuentro con la sombra y a ver qué nos aparece ahí. Y salen como endiosados, como de lo lleva de su instinto a lazo espiritual y queda por allá todos solemnes y nos estamos individuando, estamos haciendo el viaje del héroe, pasando entonces por todo el inframundo, bueno, y volvemos otra vez a casa. Pero para Gigeri la psicoterapia es mucho más sencilla, es simplemente un aterrizar a tierra, a diferencia de lo que hace el jungianismo. Entonces, la vacuidad intelectual y la sombra tan retorcida que hay dentro de esas instituciones también deja mucho que desear de cómo consideran, de cómo practican y dentro de lo que hacen dentro de una práctica analítica, porque se dejan llevar tanto por el sentir, ¡ay, sí, me siento emocionado! ¡Ay, sí, conecté con la sombra! ¡Ay, sí, conecté con el arquetipo del héroe! ¡Ay, sí, conecté con la diosa Artemisa! Entonces, ese tipo, esa vacuidad y esa banalidad de discurso de una psicología junguiana po edificante de un ego o de un discurso, como dice Gigeri, de entretenimiento para el ego, porque eso es lo que hace la psicología junguiana actual, y más y menos cuando a veces muchos se meten en teógenos, pero siguen siendo los mismos filisteos de siempre, y como decía Eskenazi, sí, hacen mucha imaginación activa, ayahuasca, el mito personal, el encuentro con la sombra, integran el ánima y ánimos, pero psicológicamente siguen intocados, siguen siendo los mismos pulgones de siempre, los mismos filisteos.
Exactamente, exactamente. Pues sí, entonces el tercer volumen va a ser ese precisamente, el final del significado y el nacimiento del hombre revolucionario. Es un texto complejo, pero... Y además causa mucho resquemor dentro del ambiente junguiano. Pues mira, yo tengo la labor de llevar a cabo el prólogo de ese libro, de ese volumen. Me causa muchos nervios porque has visto los prólogos que han tenido los volúmenes
Joseph
anteriores.
Vila, ¿no? Sí, muy buenos, muy buenos. El de Joseph Vila está genial.
Claro, y el de Alberto Arenales son tremendos, ¿no? Entonces... Imagínate tener que ponerse a la altura de ello, va a ser, me causa, estoy revisando punto por punto cada uno de los ensayos para poder tener una idea más clara acerca de esa situación, ¿no? Pero pronto esperemos que ya podamos continuar con este trabajo.
No, tranquilo, parcero, como dice la autoayuda, sin miedo al éxito, mijo, el que tenga miedo a morir que no nazca con ese prólogo, entonces a dale.
Exactamente. Muy bien, John, pues entonces... Como tú bien decías, ya hemos pasado por dos posiciones, ya hemos revisado dos posiciones de la relación del ánima con el ánimus, ¿no? Y como ustedes han podido ver, la visión que tiene Gegerich acerca del ánima y el ánimus no es igual a la que tienen los jungianos y Jung, sino que para él el ánima y el ánimus no son otra cosa que precisamente posiciones del fenómeno, ¿no? El fenómeno puede asumirse a sí mismo dentro de su propio movimiento lógico como ánimos, ¿sí? O poder integrar la aceptación del ánimos que llega hacia él, ¿no? La posición puramente ánima es precisamente esta apertura indistinguible, ¿no? Fragmentaria y que no se compromete con la situación en la que está presente y que espera que la contradicción no aparezca. Entonces, el punto que está ahí latente, ¿no? Es que, sin embargo, ¿sí? En esa apertura y en ese dejarse llevar inocentemente, ya está el ánimus como una representación que todavía no ha cobrado solidez, pero que, sin embargo, ya se ha insertado dentro de la verdad del propio fenómeno. Entonces, una vez que el ánimus es reconocido, es cuando puede aparecer y aparece como el asesino, ¿no? Como la amenaza que está allá afuera en esa situación. Fíjate que viéndolo así, yo no sé si esto te recuerda a ti en algún momento ese otro ensayo de
¿Cuál es el de la
ah,
montaña resbaladiza?
no, 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 el del volumen 2, el de la primero la sombra,
Ah, sí.
¿no?
Pensé que
En
me ibas a
primero
decir.
exactamente, en primero la sombra, Gigerich divide el advenimiento de la sombra como una realidad psíquica en cinco fases, ¿no? Y les va dando un contexto histórico particular. En estas cinco fases, en general, cada una de ellas habla de una relación cada vez más profunda con la propia sombra, ¿no? Entonces, en el primero la sombra parece como algo completamente extranjero, pero en el último ya la sombra es un proceso de integración en donde puedo reconocerme a mí mismo como fenómeno dentro del propio fenómeno de la contradicción de la sombra. Entonces, en ese sentido, cuando Gehrig está hablando acerca de la relación entre ánimo y ánimos, no está hablando acerca de dos procesos diferentes y no está hablando acerca de diferentes posiciones, sino que son todas estas son partes de un mismo proceso que se lleva a cabo al mismo tiempo, ¿sí? Es la relación sisigial entre el ánimo y el ánimos que no existen como separados, sino que sí, siempre existen retroalimentándose el uno al otro, ¿no? El ánima es ánima cuando se observa desde una posición en donde el ánimos no está presente, pero en cuanto el ánimos empieza a aparecer, entonces aparece la figura del asesino, aparece la figura de la amenaza externa que llega y que amenaza con ultrajar la virginidad del propio fenómeno, la inocencia de la situación, y entonces lo obliga, ¿sí?, a viajar al inframundo. Habíamos dicho nosotros en algún momento que, como Hillman piensa, el inframundo no es otra cosa sino el hogar del alma. Entonces, cuando Core llega al inframundo, ya no es Core como tal, sino que ahora es Perséfone, ¿no? Es la señora del Hades. Entonces, en este sentido, ¿sí?, la relación con el ánimos va cambiando la propia posición del ánima de manera particular, porque el ánimos no llega desde afuera, sino que el ánimos llega desde dentro de la propia realidad del fenómeno, y lo obliga a ser consciente de un fragmento de sí mismo que no está ahí como tal. Entonces, pero que no está de forma positiva, sino que todavía está, digamos, como la amenaza de la negatividad que va a llevar al propio fenómeno hacia su propia, hacia el telos que le corresponde. Entonces, la última fase, yo lo dejo aquí en esa situación para que tú le continúes, John, pero a mí me gustaría en esta situación leer un pequeño, perdón, una pequeña cita de Hegel que tú seguramente ya sabrás cuál es, John, en donde nos habla Hegel un poco de esta misma situación. Dice, es una cita de la fenomenología del espíritu, en donde dice Hegel, pero la vida del espíritu no es la vida que se asusta ante la muerte y se mantiene pura de la desolación, sino la que sabe afrontarla y mantenerse en ella. El espíritu solo conquista su verdad cuando es capaz de encontrarse a sí mismo en el absoluto desgarramiento. El espíritu no es este poder como lo positivo que se aparta de lo negativo, como cuando decimos de algo que no es nada o que es falso, y hecho esto, pasamos sin más a otra cosa, sino que solo es este poder cuando mira cara a cara lo negativo y se detiene en él.
Esa cita la leyó es que nací cuando dio las clases sobre Hegel. Se me estaba acordando aquí desde la fenomenología del espíritu. Ahí a lo que nos referíamos un poco es que en la tercera posición, entonces Gigeri nos habla de es la firmeza ante la muerte. ¿En qué constituye esto? Gigeri toma esto y se basa en el cuento, el de la hija del molinero. Voy a adelantar un poquito del cuento. Tú, igual ahorita si algo lo leemos. Entonces, en el cuento del molinero, no, pero primero voy a resumir lo que consiste ahí. Cuando Gigeri nos está planteando esto, es que en la tercera posición, la firmeza ante la muerte, es que el ánima ya dentro de esa inocencia ya no es inocente de ella misma, ya es capaz de plantearle cara al ánimos, es decir, frente a aquello que la está negando lógicamente, es capaz de estar a la altura de ello. ¿Por qué? Porque el trabajo de demorarse en la negación es precisamente que el ánima se vuelve consciente de ella misma, es decir, es ese trabajo de negación que hace el ánimos sobre el ánima al negarla, es que pueda ser consciente de ella misma. Y al hacer consciente de ella misma, porque el primero era el acobardamiento, ya no hay un acobardamiento, ya es capaz de estar a la altura del ánimos mismo, entonces empieza aquí de que precisamente ella es capaz de hacerle cara a la muerte, es decir, de verla frente a frente. ¿En qué sentido? En que ya al serse consciente de ella misma en ese aspecto del todo, porque todavía está en ese proceso, pero hacerle cara a cara, ya es capaz de continuar lo que es decir, al superar el ánima, al ánimos, es decir, al superarlo, posibilita lo que es una consecución de otra posición, de la tercera posición, que al negarse se afirma, que al negarlo lo afirma, es decir, lo interioriza en ella misma y al interiorizarlo en ella misma se establece una nueva posición donde ya no es ánima ni ánimo, sino es ánima y ánimo al mismo tiempo, es decir, porque ya se ha hecho consciente de ella misma. Para establecer esta hacerle frente a la muerte, Gigerich utiliza el cuento del molinero por encimita, y yo lo resumo, entonces el molinero le promete su hija entonces a un pretendiente que era un bandolero, un maloso. Entonces, cuando precisamente la hija va precisamente a la casa del bandolero, lo que ocurre es que una anciana la ve y le dice, vas a entrar, te vas a casar con la muerte. Entonces, la anciana la protege, se queda en un ladito, mientras que los demás ladrones llevan arrastrando otra chica, la descuartizan y la desmiembran toda, y la princesa era viendo, la hija del molinero era viendo atentamente lo que está pasando ahí, cuando le cayó un dedo de esta chica que descuartizaron. Entonces, al momento de casarse, entonces el bandolero pide que cuenten una historia. Entonces, la hija del molinero cuenta la historia, entonces, de cómo había visto, entonces, ocurriéndole un sueño, de cómo había visto que los asesinos, unos muchachos, unos ladrones, descuartizaron a una muchacha en el sueño. Entonces, cuando mostró el dedo, lo arrestaron y arrestaron a los demás ladrones y al bandolero y los asesinaron. El cuento es así. Pero Gigerich coge aquí y lógicamente dice, la capacidad que tuvo el ánima de no acobardarse ante la muerte y de poder hacerle frente al ánimos. Es decir, dicho de otra forma, de poder soportar negación frente a aquello que le está aconteciendo, que viene en relación a lo que estaba leyendo Ale de la cita, de no acobardarse ante la muerte, de no acobardarse ante la negación, para posibilitar de que precisamente la posición se vuelva a restaurar. Yo lo voy a poner un poco en el campo de la psicoterapia, Ale, que lo estamos hablando ahorita tras bambalinas. El proceso de la psicoterapia, o al menos el de psicoterapeuta, ha de ser de enfrentarse constantemente ante la muerte, lógicamente hablando. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que el psicoterapeuta no sabe qué le va a acontecer en consulta, no sabe qué le va a aparecer, no sabe qué le va a ocurrir. No puede ir, el psicoterapeuta va tan armado con estrategias, con técnicas, con moral, con ética, con la supervisor, con un montonón de recursos y de preconceptos establecidos y de prejuicios ya establecidos, precisamente defendiendo el bastón ante lo que implica enfrentar lo que es el horror de la terapia, de enfrentar ese horror de eso que acontece frente a ese fenómeno. Pero el terapeuta que no se acobarda ante la muerte, lógicamente hablando, es capaz de despojarse de toda moral, de todo criterio, y hacer ese trabajo y hacerle frente a la muerte y mirar qué está ocurriendo ahí psicológicamente hablando, qué está aconteciendo ahí, el verse desmembrado por aquello que aparece en la sala de consulta y dejarse negar por eso psicológicamente hablando es lo que posibilita que haya realmente un encuentro psicológicamente hablando lo más genuino que pueda y lo más honesto que pueda. Porque entonces, ¿qué ocurre? Que realmente el trabajo psicológicamente hablando, o al menos como nos pasaba a nosotros cuando empezamos a estudiar aquí, Gris, fue poder sostener la negación que hacía el pensamiento de este autor sobre lo que ya habíamos venido estudiando de Jung por tantos años, después de Hillman. Entonces, el poder soportar esa negación frente a la rigurosidad psicológica de Gigeris es precisamente lo que hable otro claro, otra forma de ver que antes no acontecía. Y precisamente el trabajo de esa posición ante la muerte es lo que psicológicamente se vuelve relevante para pensar y para construir un saber psicológicamente hablando, pero no el saber de mí como ego empírico, sino el saber del alma sobre ella misma, de cómo se ha interiorizado ella a través de la negación, de cómo se ha interiorizado a través de la muerte, y el alma se ha hecho consciente de sí misma, donde ya no es ni ánima por un lado, ni ánimus por el otro lado, ni la posición del ánimus por encima, sino que el ánima, al hacerle frente al ánimus, lógicamente hablando, posibilita precisamente esa sublación y que ambas posiciones se reconstituyan en una misma, hecho consciente ella misma. No sé, yo creo que me apasioné demasiado. Dale, dale vos.
No, no, está muy bien, está muy bien. Porque pones ahí en sobre la mesa un fenómeno que ocurre en muchas dimensiones de la propia experiencia, ¿no? Del psicoterapeuta, por ejemplo. Como tú dices, lo estábamos platicando hace ratito, ¿no? Acerca de la necesidad que tenemos nosotros de poder estar frente a la propia teoría, ¿no? A la teoría como una forma de saber particular. Y el permanecer ante el poder permanecer en las contradicciones de la teoría. La mayoría de los lectores o la mayoría de los adeptos de una escuela de psicoterapia regularmente no atienden a las contradicciones de la teoría, sino que solamente quieren verlo como un cuerpo unificado completo, es decir, como si no hubiera ahí errores o cosas que seguir reflexionando dentro del propio proceso de profundizar en el corpus que nos corresponde. Entonces, en el ámbito junguiano, por ejemplo, hay mucha esa situación en donde creemos que lo que ya dijo Jung está inacabado, ¿no? Es decir, que es todo lo que habría que decir. Pero si nosotros rascamos un poquito y pensamos realmente los conceptos junguianos, veremos que, a pesar de que parezcan, de que estén ahí sobre los libros, no siempre son tan claros, ¿no? O sea, conceptos como el arquetipo, como los complejos, como el alma misma y toda esa situación, pueden ser pensados y repensados nuevamente porque no hay una situación completamente acabada y terminada en la escritura de los mismos. Son nociones que están en continuo movimiento y, por lo tanto, tienen que ser pensadas nuevamente. Entonces, el permanecer precisamente ante la devastación, ¿no? el poder ver estas contradicciones y quedarnos ahí es lo que hace que podamos nosotros apreciar a estos autores. Por ejemplo, ya habíamos dicho, Hillman y Jaegerich representan esta posición que ante la inminencia de la contradicción no se echan para atrás, sino al contrario, se quedan ahí presentes y la asumen como tal. Como bien, o sea, John lo dijo muy bien, ¿no? A mí me pasó lo mismo y seguramente a todos los lectores de Hillman o a todos los lectores de Gehrig nos ha pasado en algún momento que cuando lo leemos el impacto es tal que nos obliga y nos mantiene en una posición en donde nos sentimos completamente vulnerables ante lo que está sucediendo, porque es para poder asumir lo que este autor me está diciendo, tengo que soltarme de mi propio dogmatismo en el ámbito junguiano como tal, ¿no? Tengo que empezar a criticar a ese gran maestro que en algún momento me da no solamente cierto rigor teórico, sino mucha seguridad emocional en ese sentido, ¿no? Porque me sostiene como si fuera un padre. Entonces, regularmente, ¿no? Las personas o muchas personas andamos en busca de padres que nos sostengan todavía, a pesar de ya ser adultos, y teóricamente se convierte en eso mismo, ¿no? Es decir, yo no sé si esta situación sea común, John, pero regularmente los junguianos parece que tenemos problemas con esas partes, ¿no? Con el padre y la madre, ¿no? Con esta necesidad sí.
Por eso todo el tiempo hablan de complejo materno y paterno. ¿No te has dado cuenta de ello?
Sí, todo se reduce a esa misma situación. Bueno, tú lo ves en las relaciones que hay o en lo que expresan en cuanto a esos temas particulares, ¿no? Pero el punto es que llega el momento en el propio desarrollo de la persona en que debemos de dejar a los padres atrás, ¿no? O sea, los padres son figuras importantes que de alguna manera nos dieron un contexto sobre el cual desarrollarnos, pero dejan de ser relevantes en cuanto nosotros somos adultos. En ese momento nosotros debemos sostenernos sobre nuestros propios pies, o como diría Gregory, hacer nuestra propia cama, coser nuestras propias ropas, y en ese sentido hacernos cargo de nuestra propia existencia como tal. Entonces, en esa situación, en cuanto a la teoría, implica esto, ¿no? Mantenernos firmes ante la devastación y no echarnos para atrás, mantener la mirada abierta en esa cuestión. Por lo tanto, la tercera posición de la que estamos nosotros hablando es esta posición en donde el fenómeno, ¿sí? Y el psicólogo y el psicoterapeuta o el psicólogo es capaz de reflexionar sobre el ámbito del desmembramiento de la situación particular, ¿no? Regularmente cuando llegamos a terapia, lo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo es huir, ¿sí? O dejarnos llevar irreflexivamente por las situaciones particulares que nos están viviendo. Pero entonces la psicoterapia se trata de poder quedarnos frente a esa misma situación y mantener la mirada fija sobre lo que está ocurriendo, ¿sí? No desviarnos. Los terapeutas de la Gestalt, por ejemplo, tienen técnicas específicamente hechas para esa misma situación. Ellos piensan que gran parte de los problemas de las personas son deflectivos, es decir, que rehuimos la situación emocional que está ocurriendo en ese momento, nos escapamos de la emoción como una forma de no atender al fenómeno que está ocurriendo ahí. Entonces, las terapias de la Gestalt, por ejemplo, están enfocadas a mantener al sujeto ahí, ¿no? Peirce era muy persistente en esa situación, ¿no? O sea, llegaba un paciente y lo mantenía en la experiencia, ¿no? No lo dejaba salir de ella, a veces de forma muy agresiva, ¿no? En ese sentido. Pero, aunque, bueno, no somos gestaltistas aquí en este sentido, pero sí podemos decir que hay una similaridad en esa situación, ¿no? El punto aquí que se nos está pidiendo es permanecer ante la devastación, ante el desmembramiento, es decir, ante la experiencia de la contradicción en la propia vida.
Sí, procurar eso en la terapia que sale es poder mantener la frontera de contacto, porque generalmente en consulta lo que ocurre es que hay una perturbación en la frontera de contacto. Esto lo llaman no los gestálticos clásicos, sino la gestalt relacional, que es la negación de la escuela californiana clásica. Ellos decían que generalmente las constituciones propias de las perturbaciones emocionales era porque había una huida de la frontera de contacto, que había perturbaciones frente a la frontera de contacto. Lo que procuraban ellos era poder mantener esa frontera de contacto frente a lo que se tiene enfrente. Y aclaro, como dice Ale, aquí no somos gestálticos, aunque pasamos por ahí también. Pero de una forma u otra, psicológicamente hablando, es poder posibilitar de que esa negación vaya siendo ese trabajo sobre el entendimiento mismo. Que ese trabajo sobre el entendimiento sea precisamente que nuestras ideologías, las ideologías, los dogmatismos en que se están asentados se vayan corroyendo a sí mismos, se vayan diluyendo en ellos mismos para poder dar paso a otra forma de ver. Y precisamente el poder sostenerse ante la muerte. Hegel le llama a esto poder demorarse en la negación, es lo que precisamente constituye de que, como hablamos en la segunda posición, que lo que hace el ánimus en la segunda posición es demorarse en la negación constante del ánima, en poder posicionarse por encima de ella, sacarla de su inocencia, es decir, de esa inconsciencia, y con la intención de que ella se pueda ser consciente de ella misma. Y al hacerse ella consciente de ella misma, en ese momento es capaz de verlo cara a cara, vis a vis, le llama Gigeris, o face to face, como decimos por acá más en inglés. En hacer ese face to face y ese vis a vis, lo que posibilita entonces es que precisamente el encuentro con la muerte, lógicamente hablando, ya no es Ya a esto le llama Hegel y lo retoma Giger, es lo que es la negación de la negación. No es ya ánima, no es ya ánimos, es lo uno y lo otro al mismo tiempo, pero conscientes de ello, de sí mismos. Es decir, que al poder estar a la altura ante la muerte, lógicamente hablando, que es lo que hace un poco la hija del molinero, al poder sostenerle, estar a la altura frente a la muerte y no dejarse llevar por el horror del desmembramiento de esta chica, por fin pronuncié bien la palabra desmembramiento, en los otros me da una dificultad. Ese desmembramiento posibilita entonces que psicológicamente ella sea capaz de reflexionar lo que está pasando ahí frente al ánimo y poder hacerle cara y poder enfrentarlo psicológicamente hablando para poder negarlo al mismo. Entonces es ánima negando ánimos y ánimos negando ánima, lo uno y lo otro al mismo tiempo. Esto es complejo, claro que es complejo, porque esto no se puede ver con imágenes, esto tiene que ser pensado. Y al pensarlo, lo que posibilita es que esto se ve con los ojos del pensamiento, como dices Eskenazi. Pero entonces nos damos cuenta que el movimiento dialéctico se da dentro de toda la esfera propia del fenómeno, donde, como ya lo he dicho varias veces, donde se establece la unidad, la diferencia y la identidad. Es decir, hay una diferencia, claro, dentro de las posiciones, dentro del fenómeno. Se da, claro, una. Se da una identidad frente a cada una de las posiciones, pero es una unidad porque es todo ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, en este sentido, cuando ya las posiciones se han negado mutuamente a sí mismas, es que se vuelven a reconstruir. A sí mismas se establece la posición inicial, eso, por eso es que ¿cómo es que se llama? El prótero, creo que es el prótero. Igual ahorita me corregís, Alex, si estoy equivocado, donde se vuelve otra vez a restablecer esa misma posición. Y es en ese sentido donde precisamente cuando Gigeris toma el cuento de la hija del molinero para poder verse cuenta dialécticamente lo que hace el alma dentro de este cuento, dentro de lo que hace el alma reconstituyéndose a ella misma dentro de esta posición en la muerte y poder sostenerse dentro de este proceso. Históricamente lo hemos visto tanto lógicamente como fácticamente, de cómo el alma históricamente, negando la posición inicial de inocencia, se demora, revoluciona todo hasta que esa posición se restaura, donde ya no es ni la primera posición de la historia, ni la segunda posición de la historia, sino que ya se establece otra posición dentro de esa misma historia. Vamos a poner si con este ejemplo yo creo que me da, si no, igual Alejo me corregís. Un ejemplo, cuando empezó la revolución, dentro de la revolución francesa entonces fue el grito entonces ¿cómo es que se llama este muchacho? De Robespierre, ¿qué es que se llama? Cuando entonces se va en contra de toda la monarquía. Entonces, ya la monarquía era como esa primera posición. Entonces, ya se va lógicamente hablando en la revolución contra Robespierre, contra todas las monarquías de Luis XVI, pero al negarla, entonces ya después matan a Robespierre y ya se establece lo que es una democracia. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir esto? Que psicológicamente, oiga, lógicamente hablando, porque esto pasó así, lógicamente hablando, ya no era ni monarquía ni revolución, sino es democracia. Entonces, ambas posiciones se negaron, quedaron interiorizadas y establecieron pasos a establecer hasta una democracia, psicológicamente hablando, porque eso fue un acontecimiento, lógicamente hablando, en ese momento. Asimismo, ocurre dentro del marco de este cuento. Aquí puse un ejemplo, pero en el cuento lo que nos dice es que cuando ya la hija del molinero denuncia entonces al bandolero, al hacerle frente a él, lo que hace es que también lo afirma, al negarlo también lo afirma, y se establece porque no es que la hija del bandolero vaya por un lado o el bandolero vaya por el otro, no, son diferentes posiciones del mismo cuento, que es tanto la capacidad por sostener la muerte, pero también la capacidad de poder desmembrarse dentro de esa muerte cuando lo asesinan. Al asesinar eso, es que la posición otra vez vuelve y se restituye. Es decir, psicológicamente hablando, cuando el alma ya ha llegado a casa de ella misma a través de esa muerte, lógicamente hablando.
Así es, así es. Entonces, en este sentido, el asesinato ya no aparece como una destrucción simplemente, ¿no? Sino aparece como un rito de iniciación. O sea, el asesinato que es precisamente la entrada al proceso de la negación. Lo vimos en los primeros ensayos, ¿no? En el del sacrificio de Isaac y en el de Matanzas, cómo el asesinato se convierte en una suerte de simbolización de la propia negación que en algún momento el alma lleva a cabo sobre sí misma, ¿no? La situación de la destrucción que hay de la posición inicial es vista desde la posición inicial precisamente como una devastación, como algo que es terrible. Sin embargo, en la posición global, ¿no? En la situación completa del fenómeno, entonces simplemente es un paso hacia otro punto diferente, ¿no? De ahí que, por ejemplo, ¿no? Para nosotros, de repente las situaciones nuevas casi siempre nos parezcan terribles. Es decir, aparecen, hay una suerte de progresión y de repetición entre la condena de las nuevas generaciones a las antiguas, ¿no? Porque las nuevas o las antiguas generaciones a las nuevas, perdón, porque las antiguas generaciones ven en los nuevos procesos o en las nuevas generaciones todas las debilidades y limitaciones que ellos estuvieron de alguna manera guardando. Entonces, cuando las ven presentes en los jóvenes, hay estos titulares en donde se lee sobre la decadencia de las nuevas generaciones, sobre la destrucción de la cultura y toda esa misma situación. Algo así ocurre, por ejemplo, ahora con las nuevas tecnologías, ¿no? Hay mucha gente que teme lo que pueda ocurrir con el desarrollo de la inteligencia artificial o de las herramientas digitales. Pero lo mismo decían hace mucho tiempo, por ejemplo, de la escritura. No sé si había en los mitos platónicos no recuerdo, que era una conversación entre dos dioses en donde uno de los dioses hablaba acerca de las desavenencias de la propia escritura. Decía, ahora que escribimos libros, la gente va a olvidar lo que antes memorizaba, ¿no? Porque antes el conocimiento oral era un conocimiento que era memorizado precisamente por algunas personas, y entonces había una suerte de creatividad en la misma repetición, porque obviamente nadie lo memorizaba como tal, sino que se memorizaban temas y se repetían. Los bardos, la particularidad de los bardos era que podían ellos recrear lo que habían escuchado en otros relatos, y lo interesante en ellos era la capacidad que tenían para poder hacerlo de manera profunda. Entonces, bueno, había quienes decían que una vez que la escritura apareció, este proceso se iba a perder y por lo tanto la cultura iba a ir a su declive. Entonces, siempre, siempre hay esta misma situación. Nosotros pensamos que lo nuevo, ¿sí?, es la destrucción de lo viejo. Y lo mismo sucede en ciertas situaciones personales, ¿no? Pensamos que una nueva situación por vivir es algo que nos va a traer cosas nefastas, ¿no? Porque nos guiamos por el viejo dicho de más vale viejo por malo, malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? En el sentido de que presentimos que la nueva situación que se nos presente va a ser más primitiva que la que nosotros estamos viviendo. Y es cierto. Es cierto que es más primitiva. Pero es más primitiva no porque sea peor, sino más bien porque todavía no se ha acomodado en su propia particularidad. Todavía la conciencia no ha llegado a casa en esa nueva forma para poder restaurarla hacia su propia mismidad, ¿no? Es decir, el elemento de la acomodación de los ítems que hay dentro del fenómeno no es tan preciso como lo era en una posición en donde ya estaba muy bien aceptado. Ajá. Por ejemplo, para entender esto, es muy sencillo verlo en el paso de la niñez a la adolescencia, ¿no? En la niñez, el niño a los 10 años es completamente hábil con su cuerpo, es decir, él brinca, corre, anda y todas esas situaciones, y es un as completo con su propia movilidad. Pero en cuanto empieza la puerta, ¿no? Este niño que era tan hábil se empieza a convertir en alguien completamente torpe, ¿no? no puede controlar sus manos, se cae, es decir, su cuerpo es completamente nuevo, a pesar de que su complejidad ya es distinta, ¿no? De que está en un momento diferente de su propio desarrollo, no está tan adaptado como lo estaba en otra época. Bueno, esa situación es la que tememos cuando nosotros enfrentamos lo nuevo, ¿no? Pero sin embargo, como ya hemos dicho, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la totalidad del fenómeno, desde esta parte que bien menciona John, de la unidad, de la unidad y la diferencia, el asesinato se configura entonces como un rito de iniciación, pero no un rito de iniciación de la persona, sino un rito de iniciación del propio fenómeno hacia sí mismo, ¿no? El permitir que el fenómeno pueda ser llevado, ¿sí?, a una situación particular en donde pueda asumir su nueva posición desde la conciencia de lo que ya es como tal, ¿no? Entre los esquimales, por ejemplo, cuando se hablaba de los ritos de iniciación chamánicos, los chamanes, o sea, no llegaban a este mundo de manera, o sea, no llegaban al mundo de los espíritus de una manera bonita, ¿no? O sea, no eran bien recibidos ni apapachados en su tránsito hacia el otro mundo. Al contrario, la cabeza les era cortada, los miembros les eran amputados, eran descarnados, eran desollados, vivos, ¿no? Las cuencas de sus ojos, perdón, los ojos se les arrancaban de las cuencas. Y entonces comenzaba un lento proceso, un lento y doloroso proceso de reconstrucción. Se les ponían huesos nuevos, se les ponían ojos nuevos, y todo esto se esperaba que fuera porque la visión normal de la carne de la que provenían no les servía para poder entrar en contacto con el mundo espiritual. Entonces el mundo espiritual exigía que sus órganos fueran espirituales. Es decir, esto no es otra cosa sino una representación del ser consciente de la nueva posición, ¿sí? Del que la nueva posición llegue a casa la conciencia y nos pueda dotar de una visión diferente acerca de dónde estamos nosotros. Entonces, por ejemplo, en el proceso de psicoterapia muchas veces se lleva a cabo esta misma situación. El terapeuta y el paciente hacen eso, es decir, ponen en duda y en cuestionamiento las viejas ideas que se tienen y los viejos patrones que hay presentes dentro de la propia percepción del mundo. Y entonces, digamos, esto es experimentado como un rompimiento, como un desgarramiento. El paciente sufre, ¿sí? O sea, el paciente no se la pasa bien. Al contrario, sufre muchísimo porque sufre la tensión entre lo que él quisiera que fuera y entre lo que realmente es. Pero en cuanto él empieza a ver las cosas como realmente son, es decir, cuando él se pone y se hace responsable de su propia posición en el mundo, entonces un nuevo panorama de fenómenos se abren ante su mirada y él puede entonces ahora estar con ellos, ¿no? Estar presente en su propia vida y en la posición consciente que le está deparada.
Me hiciste acordar un poco cuando uno toma esas decisiones que usted tiene que dar la casa y usted va a tener que pagar arriendo, luz, servicios, le toca hacer de comer a usted mismo. Eso es una locura al principio, porque precisamente abandonar eso y empezar una nueva vida, eso, y claro, inicialmente eso desacomoda y desliteraliza un montón de concepciones que se tiene también muchas veces. Hasta incluso cuando se consigue una nueva pareja. Es que yo no quiero repetir lo mismo, que yo no quiero, pero si le fascina repetir lo mismo, pues, o sea, si de hecho lo que le cuesta abandonar es esa repetición constante. Hay una psicoanalista francesa muy buena, Alejo, tiene un libro que se llama, espérate que aquí lo tengo, ya te voy a decir cuál es. Se llama Aquí yace la amargura, ella se llama Cynthia Fleury. Entonces, ella decía que las personas en el fondo que tenían mucho resentimiento hacia otras personas, la curación no se les daba, era porque querían permanecer victimizadas. Que ese resentimiento, que no querían soltar el resentimiento, porque eso siempre las hacía verse víctimas con el otro y por ende una posición de estar culpabilizando todo el tiempo al otro. En este sentido, muchas veces, precisamente en la posición inicial, cuando llegan a terapia, los consultantes, es que mi madre fue mala, es que mi padre no me dio cariño, es que mi padre me hizo tanto daño y mi madre no me quiso dar plata los fines de semana. para llevar la lonchera y mi padre me abandonó y me dejaron tanto tiempo solo. Sí, te dejó. Claro, pero necesitas mantenerse en esa posición porque muy en el fondo se resiste a lo que realmente ver donde ya no está. Ya no está en ese resentimiento ni en esas cosas, pero necesita mantenerse victimizada porque ese es un lugar seguro que le da. Entonces, imagínese que, no me extraña que por eso en terapia siempre aparezcan los papás, hombre, es que, hombre, por Dios. Entonces, porque de una forma necesitan estar reafirmando el resentimiento hacia ellos, el odio hacia ellos, porque se resisten precisamente a darse cuenta que ya no están ahí, que tienen que hacerse responsable de sí mismo, construir su propia cama, tejerse sus propias ropas y pare de contar. O sea, dicho de otra manera, usted en ese caso ya le toca hacerse responsable de sí mismo y o usted construye su propio cielo o su propio infierno al mismo tiempo. Mire a ver usted qué quiere ahí. Pero precisamente la constitución victimizante es un resentimiento, no en el fondo, porque usted sabe que ya pasó, pero necesita mantenerse en esa posición minusválida, psicológicamente hablando, para poder seguir manipulando y controlando y no quererse hacerse responsable de sí mismo. Lo va a llevar más en el ámbito lógico. En el ámbito lógico, la primera posición en el cuento de Barba Azul es que precisamente ella se veía como víctima. Ella era víctima, que porque entonces este había matado todas estas viejas, todas sus esposas, y pare de contar. Pero al quererse hacerse víctima y al quererse echarse para atrás, ya no podía echarse para atrás. Y al poder dejar que el ánimus la negara lógicamente, la estaba separando de su envoltura natural de ánima al alma. Acuérdense que son posiciones, estamos hablando de una misma situación. Entonces, ya no se establece en esa posición de ánima, en esa envoltura na natural, sino que el ánimus la inicia en un opus contra natura, es decir, la inicia en la lógica, la inicia, como está diciendo Vale, en otro rito, la inicia en otra forma de ver que antes no había, a pesar de que ella se quiera rehusar. En ese sentido, es como la iniciación en el mundo invertido, por decirlo de alguna forma. En esa iniciación del mundo invertido, es decir, que ya no está en los mantos naturales, en los mantos de inocencia y de inconsciencia de ella misma. Ya está obligada a sí misma hacerse consciente de ella. Vamos a ponerlo, este es un ejemplo duro, pero igual lo voy a poner. Lo estoy hablando psicológicamente, y si aquí se lo toman moralmente, eso es problema de ustedes y no mío. Cuando ocurre la violación a una chica de 15, 17 años, cuando ella precisamente se mantiene en una posición de víctima constante, sí, es que me violaron, me hicieron de todo, pero ella aún así conserva ese resentimiento por no aceptar lo que ya pasó. Eso ya le ocurrió. Pero el trabajo ha de hacer, precisamente, hacerse consciente de esa situación que en sí misma le pasó, estar a la altura de eso y mirar psicológicamente qué pasa. Es decir, salir de esa posición de víctima para hacerse responsable de ella, de sí misma en esa situación que ocurrió. Y ese es precisamente muchas veces el trabajo psicológicamente hablando, más que entrar a victimizarla muchísimo más en terapia, ya de lo más victimizada que viene.
Ok. Sí, es algo duro, ¿no? Y tenemos de alguna manera que atender caso por caso en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que implica para cada uno asumir esta situación? Porque aún en las situaciones más terribles, ¿no? Freud lo ponía así como en la cuestión sintomática, le llamaba la ganancia secundaria, ¿no? El cómo aprovechamos el elemento terrible para poder sobreponernos y ¿cómo se llama? No asumir la realidad en la que nos encontramos expuestos. Entonces, las situaciones más terribles de la propia vida pueden funcionar también como un elemento sintomático que no nos permite poder afrontar nuestra propia existencia tal como es, ¿no? Entonces, la retribución muchas veces implica la búsqueda de la venganza o la búsqueda de la retribución implica esa situación. Es decir, quiero que mis padres me retribuyan por todo el daño que me hicieron. Quiero que el otro siempre sea el responsable de esta situación. Y si bien, por ejemplo, eso implica claramente dentro del ámbito jurídico que hay responsabilidades y que, por ejemplo, alguien que nos hizo daño tendría que cumplir una condena por ese daño que nos hizo, ¿no? En algún sentido. en el ámbito psicológico no funciona de esa manera, ¿no? Porque no hay una retribución real. Si a la persona que me hizo daño la mandan a la cárcel, eso no me restituye a mí. Es decir, no me sana, no me hace sentir mejor en esa parte. Quizás me da cierta paz, pero yo todavía, pero el daño que alguien me hizo, en algún punto tiene que volverse mi responsabilidad, ¿sí? Es decir, yo tengo que hacerme responsable de ese daño. Ya nadie más puede hacerlo. Una vez que me sucede y ya, ¿sí? Y yo tengo que asumir la fatalidad de que eso me está sucediendo y hacer lo que me corresponda, ¿no? Es decir, si yo nací con una minusvalía, por ejemplo, no puedo culpar al médico, a la genética, a los padres, a la contaminación por esa misma situación. Tengo que hacerme responsable de la minusvalía que me tocó y andar por la vida con esa minusvalía haciendo todo lo que pueda hacer con ella misma, ¿no? Entonces, todos en algún punto, como diría Guggenbull Craig, somos minusválidos en algún sentido, ¿no? Y cuando nos pasa algo en ese punto, es decir, cuando ocurre algo terrible en nuestras propias vidas, tenemos un sentimiento de haber sido arrebatados de la propia comodidad y de la propia abundancia y ser llevados hacia la destrucción, hacia el mundo frío y terrible en donde somos víctimas como tal. Pero parte del proceso implica el poder sobreponernos a esa misma situación sabiendo que la situación no se va a ir, ¿no? O sea, sabiendo que lo que me pasó no lo puedo restaurar, no lo puedo remediar de ninguna manera. Lo que pasó, pasó. Y por lo tanto, lo que tengo a la mano es precisamente las herramientas necesarias o la responsabilidad de hacerme cargo a mí mismo, de mí mismo, a pesar de las cosas que pasaron, ¿no? Es decir, a pesar de los padres que haya tenido, a pesar de las experiencias traumáticas que haya vivido, a pesar de las limitaciones que tenga, tengo una responsabilidad. Y por lo tanto, incluso el daño que estoy yo sufriendo es parte de mi propia responsabilidad. Y una vez que ya me ocurre a mí, ya me ocurre a mí, nadie más puede remediarlo.
Nietzsche diría darle una respuesta afirmativa hacia la vida a pesar de todo.
Exactamente.
Entonces, en ese sentido, continuando con lo que él estaba diciendo, precisamente psicológicamente hablando, es que en esta tercera posición, en esta tercera posición, en la negación que ocurre en el, volviendo atrás al cuento, eso me encanta, ese ir y venir, es que la hija del bandolero es capaz de sostener precisamente la muerte. Y yo pienso que muchas veces lo que ocurre en terapia y esa incomodidad que ocurre a que muchos consultantes dejen la terapia es que el tener que verse frente a sí mismo, frente a eso que lo está negando psicológicamente, los llevan a que aborten a veces, muchas veces, sus procesos terapéuticos, a que no avancen. Y el malo es el terapeuta, y el malo es una cosa, y el malo es la otra, y el mundo es una mierda, y yo no vuelvo a terapia, y yo no hago una cosa, y yo no hago la otra, y yo no vivo. Pero también es precisamente ese tanto, porque no solamente es la muerte del consultante, sino que es la muerte de los dos al mismo tiempo, es lo uno y lo otro a su vez. Pero precisamente ese compromiso que se da en relación a la muerte, poder sostener eso negativamente, lógicamente, esa iniciación en el otro mundo, en el mundo invertido, en el mundo de la negatividad, es lo que posibilita psicológicamente, lógicamente hablando, interiorizarse. Lo que hace precisamente con la muerte es que en el cuento de la hija del molinero, es que al alma en sí misma, a interiorizarse en su propia muerte, es lo que le posibilita a ella poder restaurar esa posición, lo que le posibilita a ella precisamente volver a nacer en ella misma. Cuando estoy queriendo decir nacer en ella misma, es que restaurarse la posición psicológicamente hablando, a afrontar la negación y posibilitar de que precisamente lo que no estaba consciente en ella misma y al llegar a casa de ella misma, es lo que le da precisamente esa posición de reconstruirse tanto en otra forma de ser, de pasar de ser un alma en sí a un alma para ella misma, un alma para sí misma, un alma en sí que inicialmente arranca con un ánima inconsciente dentro de su propia inocencia, un alma todavía en sí, cuando ya empiezas el proceso de negación, de demorarse en la negación, pero ya un alma cuando es capaz de hacerse dialécticamente, ponerse cara a cara dentro de esa connotación dialéctica y de negación absoluta, es que se puede interiorizar a ella misma y hacerse consciente, porque a mayor abstracción de la negación, es decir, a mayor abstracción, ¿qué quiero decir con mayor abstracción? Es decir, en tanto más se profundiza el pensamiento en él mismo, lógicamente hablando, es que la posición, es que esa negación de la negación se constituye, porque la mayor abstracción del pensamiento es que el alma se vuelve más ella misma dentro de esa propia negación, que le posibilita poder restaurarse psicológicamente. O sublarse, me gusta más, no hablemos de restaurarse, sublarse.
Sí. No, porque la sublación en ese sentido hace, o sea, yo creo que tienes haces esa aclaración, John, porque precisamente la sublación implica una restauración, pero a un nivel diferente, ¿no? Es decir, en una dimensión completamente distinta, que sin embargo ya estaba implícita en como potencia antes de la situación, ¿no? Por eso lo que decías antes era eso, el histerón próteron. El histerón próteron es esta misma situación en donde lo primero es lo último, ¿no? Es decir, cuando llegamos al final realmente no hacemos otra cosa sino exponer lo que estaba desde el principio. Entonces, bueno, en esta situación es interesante porque a nivel de la conciencia, este permanecer frente al ánimos implica también varias cosas, por ejemplo, y es algo que está implícito dentro de la, no solamente implícito, explícito también dentro de la propia teoría de Gegeri, de que, por ejemplo, cuando los fenómenos, en la conciencia en general, ¿no?, asume esta posición de reflexión sobre sí misma, que es la conciencia moderna tal como la conocemos, ¿no? Entonces hay una interrupción en ese momento de todos los fenómenos simpatéticos antiguos, ¿no? Es decir, una cosmovisión mitológica o una cosmovisión ritual o una cosmovisión religiosa tienen como característica estar atados a las imágenes y a los fenómenos que están sucediendo ahí de manera autónoma. Entonces, la conciencia está atrapada en su propia fenomenalidad, en su propia imaginación, ¿no?, en su propia representación pictórica de sí misma. Los mitos son un elemento que no se puede pensar, está dado ya. O sea, la narración es la narración y ya. No se puede pensar sobre la misma narración, ¿sí? Entonces, una vez que aparece la contradicción en este sentido, saca a la propia conciencia de esa misma posición y la eleva hacia una situación en donde ya la propia relación imbuida dentro del mundo se separa, ¿no? Es lo que corresponde a un nacimiento. Es el nacimiento del hombre del que hablará más adelante Jägerich en el volumen 3 como tal. Porque en ese sentido, ¿sí?, la propia alma, digamos, toma distancia de sí misma, ¿sí?, toma distancia a sí misma dentro de la separación, y esta distancia tiene que estar mediada por un órgano, ¿sí?, por un órgano lógico, obviamente, no pensemos en un órgano como un yo o un super yo, sino que es un órgano lógico de alguna manera que sirve como representación de la separación del alma de sí misma, ¿no? Y este órgano es el ego. Entonces, el ego no es otra cosa sino ese proceso, sino el resultado del proceso de separación de la propia conciencia de sí misma, ¿no? En el momento en que se separa, nace la posición del ego. Y la posición del ego es una posición ciega ante sí misma, ¿sí? Es una posición que está, por definición, que no puede definir aquel contexto en el que se encuentra, sino que cree que él es el contexto, ¿no?, que el ego es la única posición, y por lo tanto vemos cuando se ve el alma a través del ego, se acostumbra a obliterar su propia totalidad y solamente verse desde un punto de vista muy limitado. Pero entonces es propósito, ¿no?, de esta misma posición, superarse a sí misma y poder observarse en su en su en su en su carácter de absoluto.
Con eso me hiciste acordar que, por ejemplo, lo que le pasa a la psicología junguiana clásica, la psicología junguiana clásica, desde Hillman empezó ya a verse enfrentada a su propia negación. Y los junguianos clásicos, como buenos pastores de iglesia y con su pobreza intelectual, muchos, no todos, porque hay unos muy, muy, muy buenos. Excepto en Marland es genial, pero él es un arquetipal, pero es muy bueno. Pero, por ejemplo, en la mayoría de junguianos que precisamente se la pasan repitiendo todo el tiempo los conceptos porque hacen un discurso tautológico, la tautología es que repiten lo uno y otra vez y consideradamente y no salen de ese discurso. A pesar de que psicológicamente Hillman, aunque su psicología sea muy ánima, pero tuvo que hacer un movimiento lógico ahí también, puesto que lógicamente hablando, cuando lo digo imaginalmente es porque lo niega, la niega en un primer momento Alejo. Entonces, a pesar de que esto ya le ocurrió, ellos siguen como buenos pastores, aferrado a la teta de la teoría del maestro y toman a Jung como el mito del sentido, como diría un poco Anilea Yacé. Cuando Jung se le vuelve a los mismos jungianos el mito del sentido y lo tienen como el maestro, como el gurú, que eso lo dice Adolf Guggenbull-Craig también, pero que ya después de darse cuenta que ya ha pasado agua bajo el puente, pasó la teoría de Hillman, los arquetipales y llegó Gigerich, el decir de ellos, como dices, que nazis es que lo dicen egoicamente, es que no me gusta, no me gusta lo que dice Hillman, no me gusta lo que dice Gigerich. Como niño berrinchudo haciendo pataletas porque le están quitando la paleta. Y eso es lo que pasa generalmente entre los círculos junguianos, lo que hablan de la conciencia arquetipal, los dioses más cercanos a la conciencia, o de lo que hablan que las cuestiones de transgénero que estamos viviendo está la diosa Artemisa haciendo sus transformaciones y eso ir en contra del alma. Entonces, esa vaguedad de ese discurso. La psicología junguiana tiene un problema muy serio que es con la nostalgia. Quieren retener el pasado en el presente, los mitos pasados, los cuentos pasados, el inconsciente colectivo que como tal no existe, sino que ya eso es una imagen más. Entonces, ese recoveco repetitivo constantemente, a pesar de que psicológicamente ellos no están allá, lo siguen predicando como la verdad. Psicológicamente hablando, que acontece en la realidad, pero no hay nada más disparatado y más desviado que un junguiano en la actualidad, cuando la premisa de ellos es que el ser humano carece de vida simbólica, porque Jung lo dice eso en el volumen 18.1 en una conferencia, cuando dice que el ser humano carece de vida simbólica, pero necesita una urgentemente. Entonces los junguianos lo toman, y eso lo dice también Edgar Edinger en su libro Egos y Arquetipos, que el ser humano necesita también una vida simbólica urgentemente, porque si no carece de una ansiedad cósmica. Pero eso es lo más desfasado psicológicamente frente a lo que está haciendo el alma en el presente, porque ya hay una vida simbólica, ya hay una vida simbólica operativa que es la fuerza vinculante del presente. Los mitos pasados no son la fuerza vinculante de la vida a la hora, no es la vida lógica del alma en el presente. Entonces, precisamente, añorarse a esa nostalgia, eso es una posición totalmente ánima, y a pesar de que ya le ocurrió de todo con Hillman y con Gigerich, junguianamente hablando, se quedan ahí. Pero hombre, vida simbólica siempre ha existido, porque si no tuviéramos una vida simbólica como tal, no podríamos estar hablando, no madrugaríamos todos los días a las 6 de la mañana a trabajar, no madrugarías y haríamos todo esto que hacemos en la cotidianidad, no entraríamos en internet, no haríamos tres personas, si no tuviéramos vida simbólica, pues entonces andaríamos perdidos en el mundo. O sea, entonces esa ridiculez junguiana de esa añoranza de que no hay una vida simbólica, eso es falso, eso es mentira. Es mentira, y esto se lo refuto al que sea. Me pueden poner al mismo Jung aquí, me pueden poner al que sea los jungianos, eso se lo refuto. Si ellos, dentro de su pobreza intelectual, no reconocen que ya el alma, dentro de esos procesos de negación de la negación, reconstituye su posición inicial con nueva vida simbólica, estamos pues meando fuera el tiesto. Pero precisamente esa psicología llega a un punto entonces que se vuelve manipuladora. Convincente, pastoral, moralista, Y no, pensando de que se necesita una novia simbólica, pues claro, si ellos no la ven porque la tienen pegada a la cara. Por eso, ¿te acordás cuando Hegel decía, perdón, Heidegger decía que nosotros tenemos la vida pegada en la cara y no la vemos? Obvio, ¿qué van a ver los yunguianos del alma y hablan del alma todo el tiempo y la tienen pegada y no la ven? Claro, porque no piensan, no se dan ese trabajo de ir a, de pensar las cosas en su mayor abstracción, lo que hace el alma en el presente, dentro de sus connotaciones dialécticas de negarse constante a ella misma. Y quedamos, entonces, quedamos precisamente en una psicología junguiana carente de conciencia dentro de ella misma, sin resolverse los asuntos en ella misma, a pesar de que ya le pasó debajo el agua el pensamiento de Hillman y el pensamiento de Gigerich.
Exactamente, ¿sí? Entonces, tenemos un deber como junguianos en ese sentido, y es el poder quedarnos frente a las contradicciones, mantenernos ante la devastación de la propia teoría y dejar que esta teoría nos transforme, ¿no? No querer transformar nosotros la teoría a lo que nos conviene, sino permitir que nos lleve hacia donde tiene que llevarnos como tal. Y eso solamente lo podemos a través de un compromiso claro de reflexión y profundo pensamiento acerca de lo que está presente ahí en lo que estamos nosotros viendo. Bueno, esta cualidad y este ejercicio no solamente nos hacen buenos teóricos, sino que también nos hacen buenos psicólogos y buenos psicoterapeutas, porque es precisamente lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes. El poder esperar, estar, digamos, pendientes el uno y el otro de las propias devastaciones del proceso que se nos presenta, ¿no? Y quedarnos ahí sin echarnos para atrás, sin temblar de miedo ante la situación que está ocurriendo constantemente en la dinámica de la existencia de cada uno de nosotros.
Entonces me hace el favor y escribe ese prólogo a pesar de que lo niegue
Así es, ni modo, ni modo.
tanto. Bueno, no sé si hay algo más que tengas que agregar, Ale, frente a este momento. Continuamos.
Yo creo que más bien ahí podemos parar, John. La siguiente sesión que va a ser ya habíamos dicho que Gehrig hablaba de tres momentos dentro de la relación del ánimo, pero como siempre, Gehrig nos tiene una sorpresa y nos presenta una cuarta posición, ¿no? Entonces, tratamos la cuarta posición la próxima sesión y damos una visión global acerca de todo lo que hemos visto. Y con eso terminamos esta serie de pláticas.
Bueno, a todas las personas que nos acompañaron en esta noche, muchísimas gracias, que tengan una excelente semana y que descansen, pues nos vemos en la próxima. Chao.
Hasta luego.